El Instituto Gabriel Alonso de Herrera, de Talavera de la Reina, ha preparado un homenaje a Cervantes, nuestro escritor más universal, y a su genial obra Don Quijote de la Mancha, en el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte. Un grupo de alumnos y profesores nos hemos embarcado en la aventura de grabar con nuestras voces unos capítulos adaptados del libro de Cervantes, con el propósito de acercar la historia y los personajes a la realidad de nuestro centro educativo y así animar a todos a familiarizarse con el libro y, por qué no, a leerlo completo alguna vez. Como dice el cervantista Martín de Riquer, no hay que buscarle los tres pies al gato. Basta con ir leyéndolo tal como aparece escrito, sin pensar en otras cosas, en símbolos. Sencillamente, el Quijote es la parodia de un género literario. La primera intención de Cervantes al escribir este libro es luchar contra un tipo de literatura, la de caballerías, y tuvo un éxito sensacional, porque tras su burla, esos libros se dejaron de leer. Con esta, en principio, modesta pretensión, logró, sin embargo, crear una obra de arte, algo único, que ha quedado unido a la forma de ser española para siempre. Anímate y no tengas miedo a descubrir la maravilla de la buena literatura. Espero que con este aperitivo te quedes hambriento y quieras visitar ese lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso describen. Aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para poder comprar libros de caballerías en qué leer. Y así llevó a su casa cuantos pudo haber de ellos, y de ninguno le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: «La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura». Y también cuando leía: los altos cielos de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedoras del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se los sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y de mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas sonadas, soñadas, intervenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama.
En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero:
La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles todas las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.
¿Qué gigantes?
Dijo Sancho Panza.
Aquellos que allí ves, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas.
Respondió su amo.
Mire vuestra merced,
respondió Sancho,
que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino.
Bien parece que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla.
Y diciendo esto, dio 10 espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, sin ninguna duda, eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos a los que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque ya bien cerca estaba, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas:
Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete.
Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por Don Quijote, dijo:
Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar.
Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en ristre, arremetió a todo galope de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante. Y dándole una lanzada en el aspa, la volvió al viento con tanta furia que hizo la lanza a pedazos, llevándose tras sí el caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle, a todo correr de su asno, y cuando llegó, halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con el Rocinante.
¡Válame Dios! ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar? sino quien llevase otros tales en la cabaza?
Calla, amigo Sancho,
respondió,
que las cosas de la guerra, más que otras cosas, están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene, mas al cabo han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada.
Dios lo haga como puede,
respondió Sancho Panza, y, ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio despaldado estaba. Y hablando en la pasada aventura, siguieron el camino del puerto Lápice, porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy pasajero.
Llegando el autor de esta grande historia a contar lo que en este capítulo cuenta, dice que quisiera pasarle en silencio, temeroso de que no había de ser creído, porque las locuras de Don Quijote llegaron aquí al término y raya de las mayores que pueden imaginarse, y aún pasaron dos tiros de ballesta más allá de las mayores. Finalmente, aunque con este miedo y recelo, las escribió de la misma manera que él las hizo, sin añadir ni quitar a la historia un átomo de la verdad, sin dársele nada de objeciones que podían ponerle de mentiroso. Y tuvo razón, porque la verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira, como el aceite sobre el agua. Y así, prosiguiendo su historia, dice que así como Don Quijote se emboscó en la floresta, encinar y selva junto al gran Toboso, mandó a Sancho volver a la ciudad, y que no volviese a su presencia sin haber primero hablando de su parte a su señora, pidiéndola fuese servida de dejarse ver de su cautivo caballero, y se dignase de echarle su bendición, para que pudiese esperar por ella felicísimos sucesos de todos sus acontecimientos y dificultosas empresas. Encargóse Sancho de hacerlo así como se le mandaba, y de traer la tan buena respuesta como le trujo la vez primera.
«Anda, hijo»,
replicó Don Quijote,
«y no te turbes cuando te vieres ante la luz del sol de hermosura que vas a buscar. Dichoso tú sobre todos los escuderos del mundo. Ten memoria, y no se te pase de ella como te recibe, si muda los colores el tiempo que la estuviese dando mi embajada, si se desasosiega y turba huyendo mi nombre, si no cabe en la almohada, si acaso la hallas sentada en el estrado rico de su autoridad, y si está en pie, mírala si se pone ahora sobre el uno, ahora sobre el otro pie, si te repite la respuesta que te diera dos o tres veces, si la muda de blanda en áspera, de aceda en amorosa, si levanta la mano al cabello para componerle, aunque no esté desordenado. Finalmente, hijo, mira todas sus acciones y movimientos, porque si tú me los relatares como ellos fueron, sacaré yo lo que ella tiene escondido en los secretos de su corazón, acerca de lo que al fecho de mis amores toca. ¿Qué has de saber, Sancho, si no lo sabes? Que entre los amantes, las acciones y movimientos exteriores que muestran, cuando de sus amores se trata, son certísimos correos que traen las nuevas de lo que allá en lo interior del alma pasa. Ve, amigo, y guíete otra mejor ventura que la mía, y vuélvate otro mejor suceso del que yo quedo temiendo y esperando en esta amarga soledad en que me dejas.
Yo iré y volveré presto,
dijo Sancho.
Y ensanche vuestra merced, señor mío, ese corazoncillo que le debe de tener ahora no mayor que una avellana. Y considere que se suele decir que buen corazón quebranta mala ventura, y donde no hay tocinos, no hay estacas. Y también se dice, donde no hay piensa, salta la liebre. Dígolo porque si esta noche no hallamos los palacios o alcázares de mi señora, ahora que es de día, los pienso hallar. Cuando menos los piense y hallados, déjenme a mí con ella.
Por cierto, Sancho,
dijo Don Quijote,
que siempre traes tus refranes tan a pelo de lo que tratamos, cuanto me dé Dios mejor ventura en lo que deseo.
Esto dicho, volvió Sancho las espaldas y vareó su recio, y Don Quijote se quedó a caballo, descansando sobre los estribos y sobre el arrimo de su lanza, lleno de tristes y confusas imaginaciones, donde le dejaremos, yéndonos con Sancho Panza, que no menos confuso y pensativo se apartó de su señor que él quedaba. Y tanto que apenas hubo salido del bosque cuando, volviendo la cabeza y viendo que Don Quijote no parecía, se apeó del jumento y sentándose al pie de un árbol comenzó a hablar consigo mismo y a decirse:
«Sepamos ahora, Sancho hermano, ¿a dónde va vuestra merced? ¿Va a buscar algún jumento que se le haya perdido? Voy a buscar, como quien no dice nada, a una princesa, y en ella al sol de la hermosura y a todo el cielo junto. ¿Y a dónde pensáis hallar eso que decís, Sancho? ¿A dónde? En la gran ciudad del Toboso. Y bien, ¿de parte de quién la vais a buscar? De parte del famoso caballero Don Quijote de la Mancha, que desface los tuertos y ha de comer al que ha sed, y de beber al que ha hambre. Todo eso está muy bien. ¿Y sabéis su casa, Sancho? Mi amo dice que han de ser unos reales palacios o unos soberbios alcázares. ¿Y habéisla visto algún día por ventura? Ni yo ni mi amo la habemos visto jamás. Y pareceos que fuera acertado y bien hecho que si los del Toboso supiesen que estáis vos aquí con la intención de ir a sonsacarles sus princesas y a desosegarles sus damas, viniesen y os moliesen las costillas a puros palos y no os dejasen hueso sano. En verdad que tendrían mucha razón, cuando no considerasen que soy mandado y que mensajero sois, amigo. No merecéis culpa, no. No os fiéis en eso, Sancho, porque la gente manchega es tan colérica como honrada y no consiente cosquillas de nadie. Vive Dios que, si os huele, que os mando, malaventura. ¡Oxte, puto! Allá donde darás, rayo. No sino ándeme yo buscando tres pies al gato por el gusto ajeno. Y más que así, será buscar a Dulcinea por el Toboso como a Marica por Rávena o al bachiller en Salamanca. ¡El diablo me ha metido a mí en esto! ¡Que otro no!
Este soliloquio pasó consigo Sancho, y lo que sacó de él fue que volvió a decirse:
Ahora bien, todas las cosas tienen remedio, si no es la muerte, debajo de cuyo yugo hemos de pasar todos, mal que nos pese, al acabar con la vida. Este mi amo, por mil señales, he visto que es un loco de atar, y aun también yo no le quedo en zaga, pues soy más mentecato que él, pues le sigo y le sirvo. Si es verdadero el refrán que dice: dime con quién andas, decirte he quién eres. Y el otro: no con quién naces, sino con quién paces. Siendo pues loco como lo es, y de locura, las más veces toma unas cosas por otras y juzga lo blanco por negro y lo negro por blanco, como se pareció cuando dijo que los molinos de viento eran gigantes y las mulas de los religiosos dromedarios y las manadas de carneros ejército de enemigos. Y otras muchas cosas que a este tono no será muy difícil hacerle creer que una labradora, la primera que me tope por aquí, es la señora Dulcinea. Y cuando él no lo crea, juraré yo. Y si él jurare, tornaré yo a jurar. Y si profiare, profiare yo más. Y de manera que tengo que tener la mía siempre sobre el hito, venga lo que viniere. Quizás con esta profia acabaré que él no me envíe otra vez a semejantes mensajerías, viendo cuál me he recado, le traigo de ellas, o quizás pensara, como yo imagino, que algún mal encantador de estos que él dice que le quieren mal le habrá mudado la figura por hacerle mal y daño.
Con esto que pensó Sancho Panza quedó sosegado su espíritu y tuvo por bien acabado su negocio. Y deteniéndose allí hasta la tarde, por dar lugar a que Don Quijote pensase que le había tenido para ir y volver del Toboso, y sucedióle todo tan bien que cuando se levantó para subir en el rucio, vio que del Toboso hacia donde él estaba venían tres labradoras sobre tres pollinos, o pollinas, que el autor no lo declara, aunque más se puede creer que eran borricas, por ser ordinaria caballería de las aldeanas. Pero como no va mucho en esto, no hay para qué detenerse en averiguarlo. En resolución, así como Sancho vio a las labradoras, a paso tirado volvió a buscar a su señor Don Quijote y hallóle suspirando y diciendo mil amorosas lamentaciones. Como Don Quijote le vio, le dijo:
¿Qué hay, Sancho amigo? ¿Podré señalar este día con piedra blanca o con negra?
Mejor será,
respondió Sancho,
que vuesa merced la señale con almagre, como rótulos de cátedras, porque le echen bien de ver los que vieren.
De ese modo,
replicó Don Quijote,
buenas nuevas me traes.
Tan buenas,
respondió Sancho,
que no tiene más que hacer vuestra merced sino picar a Rocinante y salir a lo raso a ver a la señora Dulcinea del Toboso, que con otras dos doncellas suyas viene a ver a vuesa merced.
¡Santo Dios! ¿Qué es lo que me dices, Sancho amigo?
Dijo Don Quijote.
Mira, no me engañes, ni quieras con falsas alegrías alegrar mis verdaderas tristezas.
¿Qué sacaría yo de engañar a vuestra merced?
Respondió Sancho.
Y más estando tan cerca de descubrir mi verdad. Pique, señor, y venga, y verá venir a la princesa, nuestra ama, vestida y adornada. En fin, como quien ella es. Sus doncellas y ella todas son una ascua de oro, todas mazorcas de perlas, todas son diamantes, todas rubíes, todas telas de brocado de más de 10 altos. Los cabellos, sueltos por las espaldas, que son tantos rayos de sol que andan jugando con el viento. Y sobre todo, vienen a caballo, sobre 3 cananeas remendadas, que no hay más que ver.
A caneas, querrás decir, Sancho.
Poca diferencia hay,
respondió Sancho,
de cananeas a acaneas. Pero venga sobre lo que vinieren, ellas vienen las más galanas señoras que se puedan desear, especialmente la princesa Dulcinea, mi señora, que pasma los sentidos.
Vamos, Sancho hijo,
respondió Don Quijote.
En albricias de estas no esperadas como buenas nuevas, te mando el mejor despojo que ganar en la primera aventura que tuviere. Y si esto no te contenta, te mando las crías que este año me dieren las 3 yeguas mías, que tú sabes que quedan para parir en el prado concejil de nuestro pueblo.
A las crías me atengo,
respondió Sancho.
¿Por qué ha de ser buenos los despojos de la primera aventura? No está muy cierto.
Ya en esto salieron de la selva y descubrieron cerca las 3 aldeanas. Tendió Don Quijote los ojos por todo el camino del Toboso, y como no vio sino a las 3 labradoras, turbóse todo y preguntó a Sancho si las había dejado fuera de la ciudad.
¿Cómo fuera de la ciudad?
Respondió.
¿Por ventura tiene vuestra merced los ojos en el colodrillo? ¿Qué no ves son estas las que aquí vienen resplandecientes como el mismo sol a mediodía?
Yo no veo, Sancho,
dijo Don Quijote,
sino a 3 labradoras sobre 3 borricos.
¡Agora me libre Dios del diablo!
Respondió Sancho.
¿Y es posible que 3 acaneas, o como se llaman, blancas como el ampo de la nieve, le parezcan a vuestra merced borricos? ¡Vive el señor que me pele estas barbas si tal fuese verdad!
Pues yo te digo, Sancho amigo,
dijo Don Quijote,
que es tan verdad que son borricos o borricas como yo soy Don Quijote y tú Sancho Panza. A lo menos a mí tales me parecen.
Calle, señor,
dijo Sancho.
No diga tal palabra, sino despabile esos ojos y venga a hacer reverencia a la señora de sus pensamientos, que ya llega cerca.
Y diciendo esto, se adelantó a recibir a las 3 aldeanas y apeándose del rucio, tuvo del cabestro al jumento de una de las 3 labradoras. Y hincando ambas rodillas en el suelo, dijo:
Reina y princesa, y duquesa de la hermosura, vuestra altivez y grandeza sea servida de recibir en su gracia y buen talente el cautivo caballero vuestro, que allí está hecho piedra mármol, todo turbado y sin pulsos de verse ante vuestra magnífica presencia. Yo soy Sancho Panza, su escudero, y él es mi asendrado caballero Don Quijote de la Mancha, llamado por otro nombre el Caballero de la Triste Figura.
A esta sazón ya se había puesto Don Quijote de hinojos junto a Sancho, y miraba con ojos desencajados y vista turbada a lo que Sancho llamaba reina y señora. Y como no descubría en ella sino una moza aldeana, y no de muy buen rostro, porque era cari, redonda y chata, estaba suspenso y admirado, sin osar desplegar los labios. Las labradoras estaban asimismo atónitas, viendo a aquellos 2 hombres tan diferentes hincados de rodillas, que no dejaban pasar adelante a su compañera. Pero rompiendo el silencio la detenida, toda desgraciada y mohina dijo:
Apártense, Norantal, del camino, y déjemos pasar, que vamos deprisa.
A lo que respondió Sancho:
Oh, princesa y señor universal del Toboso, ¿Cómo vuestro magnimo corazón no se aternece viendo, arrodillado ante vuestra sublimada presencia, a la columna y sustento de andante caballería?
Oyendo lo cual, otra de las dos dijo:
Mas jo que te estrego, burra de mi suegro. Mirad con qué se vienen los señoritos ahora a hacer burlas a las aldeanas, como si aquí no supiéramos a echar pullas como ellos. Vayan su camino y déjenmos hacer el nuestro y serle a sano.
Levántate, Sancho,
dijo a este punto Don Quijote,
que ya veo que la fortuna, de mi mal no harta, tiene tomados los caminos todos por donde pueda venir algún contento a esta ánima mezquina que tengo en las carnes. Y tú, oh extremo del valor que puede desearse, término de la humana gentileza, único remedio de este afligido corazón que te adora, ya que el maligno encantador me persigue y ha puesto nubes y cataratas en mis ojos, y para solo ellos y no para otros ha mudado y transformado tu sin igual hermosura y rostro en el de una labradora pobre, si ya también el mío no le ha cambiado en algún vestiglo para hacerlo aborrecible a tus ojos, no dejes de mirarme blanda y amorosamente, echando de ver en esta sumisión y arrodillamiento que a tu contrahecha hermosura hago la humildad con que mi alma te adora.
Tomá que mi abuelo,
respondió la aldeana,
amiguita soy yo de hoy rescabrajo, apártense y déjemos ir, y agradecérselo hemos.
Apartóse Sancho y dejóla ir, contentísimo de haber salido bien de su enredo. Apenas se vio libre la aldeana que había hecho la figura de Dulcinea, cuando, picando a su cananea con un aguijón que en un palo traía, dio a correr por el prado adelante, y como la borrica sentía la punta del aguijón, que le fatigaba más de lo ordinario, comenzó a dar corcovos, de manera que dio con la señora Dulcinea en tierra, lo cual, visto por Don Quijote, acudió a levantarla, y Sancho a componer y cinchar el albarda, que también vino a la barriga de la pollina. Acomodada, pues, la albarda, y queriendo Don Quijote levantar a su encantada señora en los brazos sobre la jumenta, la señora, levantándose del suelo, le quitó de aquel trabajo, porque haciéndose algún tanto atrás, tomó una corridica, y puestas ambas manos sobre las ancas de la pollina, dio con su cuerpo, más ligero que un halcón, sobre la albarda, y quedó a horcajadas, como si fuera un hombre. Y entonces dijo Sancho:
¡Vive Roque, que es la señora nuestra ama, más ligera que una cotán, y que puede enseñar a subir a la jineta al más diestro cordobés o mexicano! El arzón trasero de la silla pasó de un salto, y sin espuelas hace correr la acanea como una cebra. Y no le van en zaga sus doncellas, que todas corren como el viento.
Y así era la verdad, porque en viéndose a caballo Dulcinea, todas picaron tras ella y dispararon a correr, sin volver la cabeza atrás por espacio de más de media legua. Siguiólas Don Quijote con la vista, y cuando vio que no parecían, volviéndose a Sancho, le dijo:
Sancho, ¿qué te parece en cuán mal quisto soy de encantadores? Y mira hasta dónde se extiende su malicia y la ojeriza que me tienen, pues me han querido privar del contento que pudiera darme ver en su ser a mi señora. En efecto, yo nací para ejemplo de desdichados y para ser blanco y terreno donde tomen la mira y así estén las flechas de la mala fortuna. Y es también de advertir, Sancho, que no se contentaron estos traidores de haber vuelto y transformado a mi Dulcinea, sino que la transformaron y volvieron una figura tan baja y tan fea como la de aquella aldeana, y juntamente le quitaron lo que es tan suyo de las principales señoras, que es el buen olor, por andar siempre entre ámbares y entre flores. Porque te hago saber, Sancho, que cuando llegué a subir a Dulcinea sobre su bacanea, según tú dices, que a mí me pareció borrica, me dio un olor de ajos crudos que me encalabrinó y atosigó el alma.
¡Oh, canalla!,
gritó a esta sazón Sancho.
¡Oh, encantadores aciagos y mal intencionados! ¿Y quién os viera todos ensartados por las agallas, como sardinas en lercha? Mucho sabéis, mucho podéis y mucho más hacéis. Bastaros debiera, bellacos, haber mudado a las perlas de los ojos de mi señora en agallas alcornoqueñas, y sus cabellos de oro purísimos en cerdas de cola de buen bermejo, y, finalmente, todas sus facciones de buenas en malas, sin que le tocardes en el olor, que por él siquiera sacáramos lo que estaba encubierto debajo de aquella fea corteza. Aunque, para decir verdad, Nunca yo vi su fealdad, sino su hermosura, a la cual subía de punto y quilates un lunar, que tenía sobre el labio derecho, a manera de bigote, con 7 u 8 cabellos rubios como hebras de oro y largos de más de un palmo.
A ese lunar,
dijo Don Quijote,
según la correspondencia que tienen entre sí los del rostro con los del cuerpo, ha de tener otro Dulcinea en la tabla del muslo, que corresponde al lado donde le tiene el del rostro. Pero muy luengos, para lunares son pelos de la grandeza que ha significado.
Pues yo sé decir a vuestra merced,
respondió Sancho,
que le parecían allí como nacidos.
Yo lo creo, amigo,
replicó Don Quijote,
porque ninguna cosa puso la naturaleza en Dulcinea que no fuese perfecta y bien acabada. Y así, si tuviera 100 lunares como el que dices, en ella no fueran lunares, sino lunas y estrellas resplandecientes. Pero dime, Sancho, aquella que a mí me pareció albarda que tú aderezaste, ¿era silla rasa o sillón?
No era,
respondió Sancho,
sino silla la jineta con una cubierta de campo que vale la mitad de un reino, según es de rica.
Y que no viese yo todo eso, Sancho,
dijo Don Quijote.
Ahora torno a decir y diré mil veces que soy el más desdichado de los hombres.
Harto tenía que hacer el socarrón de Sancho en disimular la risa, oyendo las sandeces de su amo, tan delicadamente engañado. Finalmente, después de otras muchas razones que entre los dos pasaron, volvieron a subir en sus bestias y siguieron el camino a Zaragoza.
Hizo salir la gente el cura, y quedóse solo con él y confesóle. El bachiller fue por el escribano, y de allí a poco volvió con él y con Sancho Panza, el cual Sancho, que ya sabía por nuevas del bachiller en qué estado estaba su señor, hallando a la ama y a la sobrina llorosas, comenzó a hacer pucheros y a derramar lágrimas. Acabóse la confesión y salió el cura diciendo:
verdaderamente se muere. Y verdaderamente está cuerdo Alonso Quijano el Bueno. Bien podemos entrar para que haga su testamento.
Estas nuevas dieron un terrible empujón a los ojos preñados de ama, sobrina y de Sancho Panza, su buen escudero. De tal manera que los hizo reventar las lágrimas de los ojos y mil profundos suspiros del pecho. Porque verdaderamente, como alguna vez se ha dicho, en tanto que Don Quijote fue Alonso Quijano el Bueno, a secas, y en tanto que fue Don Quijote de la Mancha, fue siempre de apacible condición y de agradable trato. Y por esto no solo era bien querido en los de su casa, sino de todos cuantos le conocían. Entró el escribano con los demás, y después de haber hecho la cabeza del testamento y ordenado su alma a Don Quijote, con todas aquellas circunstancias cristianas que se requieren, llegando a las mandas, dijo:
ítem. Es mi voluntad que de ciertos dineros que Sancho Panza, a quien en mi locura hice mi escudero, tiene, que porque ha habido entre él y mí ciertas cuentas y dares y tomares, quiero que no se le haga cargo de ellos ni se le pida cuenta alguna, sino que si sobrare alguno, después de haberse pagado de lo que le debo, el restante sea suyo, que será bien poco y buen provecho le haga. Y si como estando yo loco fui parte para darle el gobierno de la ínsula, pudiera ahora, estando cuerdo, darle el de un reino, se lo diera, porque la sencillez de su condición y fidelidad de su trato lo merece.
Y volviéndose a Sancho, le dijo:
perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo.
¡Ay!,
respondió Sancho, llorando.
No se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años. Porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate. ¡Ay! Ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizá atrás de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron. Cuanto más que de vuestra merced habrá visto en sus libros de caballería ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y al que es vencido hoy, ser vencedor mañana.
Así es,
dijo Sansón.
Y el buen Sancho Panza está muy en la verdad de estos casos.
Señores,
dijo Don Quijote,
vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía, y prosiga adelante el señor escribano. Ítem. Mando toda mi hacienda a puerta cerrada a Antonia Quijana, mi sobrina, que está presente, habiendo sacado primero de lo más bien parado de ella lo que fuere menester para cumplir las mandas que dejo hechas. Y la primera satisfacción que se haga quiero que sea para pagar el salario que debo del tiempo que mi ama me ha servido, y más 20 ducados para un vestido. Dejo por mis albaceas al señor cura y al señor bachiller Sansón Carrasco, que están presentes. Ítem. Es mi voluntad que si Antonia Quijana, mi sobrina, quisiera casarse, se case con hombre de quien primero se haya hecho información que no sabe qué cosas sean los libros de caballerías. Y en caso que se averiguare que lo sabe, y con todo eso mi sobrina quisiera casarse con él y se casare, pierda todo lo que le he mandado, lo cual puedan mis albaceas distribuir en obras pías a su voluntad. Ítem. Suplico a los dichos señores, mis albaceas, que si la buena suerte les trujere a conocer al autor que dicen que compuso una historia que anda por ahí con el título de segunda parte de las hazañas de Don Quijote de la Mancha, de mi parte le pidan, cuán encarecidamente se pueda, perdone la ocasión que sin yo pensarlo le di de haber escrito tantos y tan grandes disparates como en ella escribe, porque parto de esta vida con escrúpulo de haberle dado motivo para escribirlos.
Cerró con esto el testamento y, tomándole un desmayo, se tendió de largo a largo en la cama. Alborotáronse todos y acudieron a su remedio, y en 3 días que vivió después de este donde hizo el testamento, se desmayaba muy a menudo. Andaba la casa alborotada, pero con todo comía la sobrina, brindaba el ama y se regocijaba Sancho Panza. Que esto del heredar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena que es razón que deje el muerto. En fin, llegó el último de Don Quijote. Después de recibidos todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías, hallóse el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu. Quiero decir, que se murió.
Miguel de Cervantes Saavedra fue un importante novelista, poeta, dramaturgo y soldado español, nacido el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares y fallecido el día 23 de abril de 1616 en Madrid. Su padre era cirujano y su madre provenía de una familia con una gran extensión de tierras, los cuales, además de Cervantes, tuvieron 5 hijos. Miguel se casó a los 37 años con Catalina de Salazar y Palacios, cuando ella solo tenía 19 años de edad. El matrimonio solo duró 2 años. La única descendiente de Miguel de Cervantes fue la hija que tuvo con Ana Villafranca. Durante su estancia en España ha viajado varias veces, a Valladolid, a Córdoba a recoger la herencia de su abuelo, a Madrid y sorprendentemente en 1569 se le encontró en Roma. En más de una ocasión se vio a su padre en distintos lugares, pero no hay certeza de que lo hiciese con su familia. En 1571 participó en la batalla de Lepanto pese a estar enfermo. Durante esta batalla se le anquilosó la mano izquierda, pero no se la cortaron, como la mayoría piensa. En 1572 y 1573 participó en expediciones navales y finalmente permaneció 2 años en Nápoles. Cervantes siempre se mostró muy orgulloso de haber participado en la batalla de Lepanto. Cuando decide regresar a España, el barco en el que viajaban él y uno de sus hermanos fue asaltado por una flotilla turca que los condujo a Argel, donde los hicieron prisioneros. Intentó escapar en 4 ocasiones, pero no lo logró. Finalmente, el 19 de septiembre de 1580, Fray Juan Gil y Antonio de la Bella pagaron su rescate y llegó a Denia, en Alicante. Durante su regreso a España se trasladó varias veces por diversos motivos, como encontrar trabajo para pagar la deuda por su rescate o realizar una serie de demandas que compensasen sus servicios militares, además de 2 encarcelamientos y la muerte de sus padres y su hermano Rodrigo, el que le acompañó durante su cautiverio. Finalmente falleció por una diabetes y un día después del de su muerte fue enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas en Madrid. Actualmente se han realizado diversas excavaciones para encontrar sus huesos y finalmente el director del equipo de expertos que trabaja en esta tarea dijo que es posible que algunos de estos huesos encontrados sean de Miguel de Cervantes, pero que no está al 100% asegurado, ya que falta una prueba de ADN. En cuanto a sus novelas, escribió La Galatea, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Novelas ejemplares, una serie de novelas cortas, la segunda parte del Quijote y los trabajos de Persiles y Segismunda, en la cual, al verse muy cerca de la muerte, incluyó esta dedicatoria. Puesto ya el pie en el estribo, con ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Inició su obra poética con las 4 composiciones dedicadas a las exequias de la reina Isabel de Valois. Otros poemas fueron a Pedro Padilla, a la muerte de Fernando de Herrera y a la austriada de Don Juan Rufo. Aunque destaca en tono cómico y satírico, sus obras maestras son los sonetos. Para acabar, algunas de sus obras teatrales son La destrucción de Numancia, La conquista de Jerusalén y 8 comedias y 8 entremeses nunca representados. De estas obras, algunas aún se conservan en manuscrito.